Bueno, para continuar las jornadas, me cabe la suerte y el honor de tener que presentar ahora a José Antonio Redondo López. José Antonio Redondo, ya lo verán ustedes, es una persona extraordinariamente brillante y un conocedor absoluto del objeto de su ponencia. A pesar de ser catedrático, todos tenemos alguna patología, es un experto en la materia, y lo digo así porque ahora que estamos en el proceso de Bolonia, y después lo veremos, muchas veces se critica, y a veces no sin razón, que los que nos dedicamos a la universidad en los diferentes ámbitos, sin embargo, lo vemos desde una perspectiva muy teórica, pero él conoce perfectamente el mundo de la vivienda, no solamente desde la perspectiva teórica, sino también desde su praxis, ya que ha sido durante muchos años responsable de la institución de la Xunta de Galicia, que ha tenido competencias en la materia. José Antonio Redondo se forma en la Universidad de Santiago de Compostela, se doctora con premio extraordinario en la misma y realiza lo que antes se denominaba ampliación de estudios en la Universidad de California, San Diego, donde se integra en el equipo del profesor Granger. De vuelta y después de hacer todo el meritoriaje, el currículum que es el íter académico habitual, llega a ser, como decimos, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Santiago de Compostela. Es director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, miembro de la Comisión Económica de dicha universidad, y en la misma ha ostentado pues numerosos cargos de dirección y de gestión en numerosos másteres, como el de cooperativa, el de la construcción, etcétera, impartiendo docencia en numerosos foros. José Antonio Redondo es autor de varias publicaciones, simplemente citaremos obras monográficas de libros, sus artículos son innumerables: La introducción a las finanzas de la empresa, Lógica multivariante y la selección de carteras en incertidumbre, y Elaboración y análisis de planes. Toda esta labor, desde el punto de vista teórico, se ha complementado con una labor que yo creo es ejemplar y modelo de gestor público, hoy que hablamos de gestión en tiempos de crisis, al frente del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, donde ha desarrollado una importantísima política en temas de la vivienda de promoción pública, por un lado, y parques empresariales, entre otros, por el otro. Es José Antonio Redondo un modelo en este, de gestor, de austeridad, de eficiencia, y yo que he colaborado con él, he tenido el honor, he visto cómo trabaja y cómo ha desarrollado unas políticas públicas, y para mí, como decimos, es admirable, además de que me honra con su amistad. Ya para acabar, porque si no nos extendemos demasiado, es miembro académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y nos va a hablar hoy sobre políticas públicas de vivienda en tiempos de crisis.
Sus efectos, que son muchos, evidentemente. Bueno, desgraciadamente, la próxima sesión es una mesa redonda con los tres rectores, es a las 12, con lo cual, mi presentación intentaré aligerarla lo más posible, pasaré muchas de las transparencias por encima, y bueno, no quisiera hacer esperar a los rectores porque uno es mi jefe.
Y otro es mío.
Mi vinculación a la economía financiera, permítanme que les manifieste, pues, con cierto humor, pues, el mundo de la economía. Estamos en una crisis, la crisis es el título de esta conferencia, pero ahí tienen una retahíla de las crisis documentadas que han existido en economía. Desde el crack del tulipán, donde hubo una desaforosa inversión en lo que se creyó en aquel momento un bien inapreciable, todo el mundo intentaba acaparar, el crack de Gran Bretaña vinculado a los mares del sur, de Wall Street, el más famoso de la historia, quizá el más dramático, es que los medios de comunicación en ese momento pues nos permitieron a prácticamente todo el mundo llegar a conocer los excesivos, todos los aspectos dramáticos, los 2007, el déficit comercial asociado al déficit comercial de Pulsa, crack ruso del 98, el fin de la burbuja de Internet del 2000, el 11 de septiembre, evidentemente, que parte tiene que ver con nuestra situación actual, Enron y Worldcom, es decir, la falsificación, la pérdida de credibilidad de nuestros garantes del buen funcionamiento financiero, con auditorías evidentemente amañadas, y finalmente pues las crisis de la subprime, que realmente nos traen por la calle de la amargura, sobre todo en el sector de la construcción. Nadie tiene soluciones, hasta Isaac Newton, que perdió todos sus ahorros que tenía para su pensión, su retiro, pues en 1720, una célebre frase: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Eso lo dijo después de perder prácticamente todos sus ahorros. La subprime, no voy a hablar de ellas, pero evidentemente han generado una dinámica difícilmente sostenible, y en este tráfico, este chiste, esta viñeta, se recoge realmente, es muy expresiva, de que todo estaba soportado sobre algún sobre un factor, evidentemente con muchos pies de barro. Pensé que simplemente comprábamos menos. Bien, y el mundo de las finanzas, volvemos a recoger, se mueve fundamentalmente por una retahíla de expertos a lo largo y ancho de todas estas crisis, y que de alguna forma yo siempre manifiesto, siempre está detrás la avaricia, todos queremos más. Y hay determinada gente que evidentemente aprovecha esa avaricia. Desde María Branca dos Santos, experta financiera, que pagaba el 120% anual cuando en la banca, anual, cuando en la banca se venía pagando en Portugal en aquellos años en torno al 17-18%, hasta FES Cartera, hasta Foro Filatélico, y hasta el conocido y liberado, y con razón, y encarcelado, el señor Madoff, que nada más y nada menos, nadie recuerda, que fue el presidente de Nasdaq, es decir, uno de los foros de inversión más importantes, una de las foros de inversión más importantes del mundo, y además reconocido por muchos como el modernizador de las formas. Todos ellos son unos señores que tuvieron un gran maestro, que fue el señor Ponce, que realmente aprovechándose determinados tipos de inversiones filatelias, en filatelia, pues duplicaba el dinero invertido en el 90%. Los esquemas piramidales, pues ya se sabe lo que son. Si a mí me duplican el dinero en un mes, voy a traer otros tres que lo van a duplicar, que quieren duplicarlo en un mes. Y eso es el sostén de toda la pirámide. Bien, hemos vivido en España una década prodigiosa. Es decir, en España las estadísticas, y estas son tomadas de el año 2001, cuando se hace el censo, nos dan una distribución. En aquel momento existían del orden de 21 millones de unidades, y de ellas 22,5 millones de viviendas, de las cuales un poco podíamos ver la distribución fundamental. 66,7% de viviendas principales, no principales 33,3%, secundarias 17%, de la cual pertenecían a nacionales el 9,3% y a extranjeros el 8,4%. Se vive en este momento, sobre todo en lo que yo considero la década prodigiosa, que es el año 98-2007, pues realmente un proceso que nunca había existido en la historia. Ven cómo las hipotecas registradas pasan ese periodo, son en ese periodo 8.726.000, el aumento neto de hogares es casi de 4 millones, las viviendas iniciadas son 6 millones, las terminadas 5 millones, los precios de la vivienda rondan 188,9, el índice de precios crece en un 188,9, el índice de precios crece solamente un 34,3,
el coste salarial un 35,4 y el parque de viviendas en ese periodo estimado es de 4.169.000. Es decir, hipotecas medias, 870, casi 900.000. Aumento de neto de hogares, casi 400.000. Viviendas iniciadas por año, 600.000. Terminadas, 500.000. Precios de las viviendas crecieron a una tasa anual del 11,2%. El parque de viviendas, el aumento estimado es de casi 700.000 viviendas por año. En ese momento, una de las claves fundamentales para ver esta explosión es, influye uno de los factores fundamentales, que es el que mide la capacidad de las familias para acceder a una vivienda. El ratio de esfuerzo medido como el cociente entre la cuota de amortización del préstamo hipotecario y el salario medido a las familias es lo que de alguna forma condiciona la capacidad de las familias para acceder a una vivienda. Pueden ver como en el año 90, con tipos de interés en torno al 17%, el ratio de esfuerzo estaba en 60,5%. Tenían que destinar a pagar de su renta salarial el 60,5%. En el caso de el año 2004, que es un año de mínimos, ese esfuerzo baja a un 24%. Pueden ver cómo ese mínimo, esos mínimos en el año 99, 2004, por tomar como referencias, realmente ahora ha pasado al 45% a finales del 2008 como resultado del último crecimiento que ahora ha volvido a caer de los tipos hipotecarios. Porque una de las claves también que demuestra la debilidad de nuestras familias es la referencia a tipos variables. Sitúa a nuestras familias en muchos casos en la posibilidad de no poder hacer frente a una vivienda. Hay que decir también a este respecto que lo que se establece como nivel medio de esfuerzo que una familia puede soportar dentro de una calidad de vida razonable ronda en torno al 33%. Esta es la clave. ¿Cómo se soporta? Evidentemente, crecimiento de los salarios en ese periodo, un aumento del número de ocupados por hogar, el descenso brutal de los tipos de interés, es decir, del año 90-91, que los tipos hipotecarios estaban al 17%, bajar los tipos hipotecarios a 5, 4, 3, etcétera, etcétera, realmente supone una gran capacidad para hacer frente a las cuotas de amortización. Unido al alargamiento de los plazos hipotecarios, evidentemente los plazos hipotecarios que en el año 90-91 en raras ocasiones pasaban de 10-15 años, era muy difícil conseguir ese tipo de hipotecas, pasan con gran alegría 25, 30, 40 y hasta 50 años. Y, por supuesto, otra de las claves que es la elevación de la LTV, es decir, la elevación del importe del préstamo con respecto al valor de la vivienda. El 100%, aquellas referencias que teníamos nosotros en nuestra etapa vital que accedíamos a una vivienda, donde prácticamente el préstamo no subía del 80%, y el 20% había que aportarlo, se va a excesos, incluso que los préstamos hipotecarios se dan para comprar cocinas, comprar incluso pues coche. El parque de viviendas, que en el 2001 estaba en 21,2 millones de viviendas, pasa, por tanto, a 25,2 millones. Entonces, el crecimiento. ¿Cuál es la situación actual? Yendo rápido, sin detenernos. 2006 descendieron las ventas 7,9%, 2007 el 13,9%, el 2008 más del 30% y el 2009, pues esperemos que nos faciliten las estadísticas pronto. Descenso del número de hipotecas, desaceleración, cierta desaceleración de los precios de las viviendas, adaptándolos al consumo, a los precios de consumo y salario, oscilaciones de los tipos de interés, las oscilaciones de los tipos de interés y la reducción a la baja de las expectativas de aumento de precio de las viviendas. Siempre jugamos con que mi vivienda cada vez vale más, pues son las variables explicativas, unas de las variables explicativas que establece dicho comportamiento. Ayer mismo se publicaban los visados de obra nueva de los colegios de arquitectos de Galicia, que cayeron un 57% en el primer trimestre de este año. Como comprenderán, la situación, en principio para los propios arquitectos, que muchos de ellos evidentemente tienen sus estudios bajo mínimo, pues es absolutamente preocupante. Y en séptimo lugar hay otro aspecto vital, la carencia absoluta de financiación para el sector residencial. Y en ello incluyo no solo la promoción, o no solo la adquisición, que quizás es lo más visible, sino para la promoción. Es decir, hoy en día los promotores, fundamentalmente cuando entran en un banco a pedir financiación o refinanciar promoción, tienen unas dificultades realmente, una imposibilidad, no dificultades, imposibilidad absoluta. El descenso, evidentemente, se ha debido a la vivienda libre. Ha caído menos la vivienda protegida. La vivienda protegida actúa como un factor anticíclico, es decir, cuando la vivienda libre va muy bien, nadie quiere hacer vivienda libre. Es decir, yo como promotor, si gano un 200%, un 100%, evidentemente la vivienda libre, que es además compleja y en ese sentido hay que reformar muchas cosas, su venta actualmente, pues su control sobre precios, las dificultades que plantea toda la burocracia administrativa, pues no se hacen. En épocas de crisis tienden a crecer. Las viviendas protegidas en Galicia no superaron el primer semestre de este año 2008 el 7%, es decir, la mitad que el año anterior. La proporción que suponen las viviendas protegidas sobre el total de viviendas iniciadas fue del 12,3 en 2006 y subió en 2007 y en 2008, aunque no en grandes porcentajes. Y repito que las viviendas protegidas presentan históricamente un perfil anticíclico que de alguna forma nos permite como administración recurrir a estas políticas como un instrumento de alguna forma para incentivar o mantener cierta capacidad en el sector. Bien, evidentemente las competencias de la comunidad autónoma en materia de vivienda nacen del Estatuto de Autonomía. Se crea en el 88 el Instituto Galego de Vivienda y Solo, con todas las competencias sobre materia de vivienda, salvo las reservadas para el Estado, y fundamentalmente también el Instituto tiene una competencia que antes mi antecesor en la exposición hablaba y me recordaba lo que era la plataforma logística de Salvaterra. Y me recordaba, pues, de mi experiencia como director del Instituto, siempre un aspecto frustrante, que es el desarrollo de suelo industrial. Siempre tenemos poco de suelo industrial. Y eran los caballos de batalla. Y me recordaba también lo que hay que luchar en esta tierra para sacar adelante un proyecto. Simplemente como anécdota les digo que cuando iniciamos el proceso de expropiación de Salvaterra, yo tenía clavadas tres cruces, no en el corazón, sino en el propio territorio, como hombre indeseable en la zona. 3,000 y pico propietarios. Muchos de ellos habían cedido derechos de explotación a minas de arena, con lo cual la medición de las fincas era una entelequia absoluta, que tenían que firmar funcionarios que evidentemente no les cuadraban los números. Y muchas veces que yo siempre pido, ahora que no estoy en la administración directamente, siempre pido comprensión, porque en muchos casos la administración, que evidentemente es muy ineficaz en muchas cosas, realmente hay aspectos de desarrollo, sobre todo en territorios como el nuestro, que son muy dificultosos. Y yo, sin apasionamiento, es decir, en ese sentido, quiero decir que muchas veces tenemos que tener comprensión a lo que son dificultades que los propios desarrollos requieren. Es decir, muy fácil decir, es que ustedes llevan en este proceso 3 años. Oiga, es que es un proceso. Es decir, aquí no hemos, la ley de propiedad, no nos lo hemos cargado, el derecho a la propiedad. Entonces hay que ser muy respetuoso con la gente. Y la gente se defiende. Y la gente se defiende cada vez mejor y defiende sus derechos cada vez mejor. Entonces, todas estas cuestiones a veces hay que tomarlas con cierta condescendencia y no tanta virulencia crítica. Bien, en agosto se crea la Consellería, en 2005 se crea la Consellería de Vivienda, en mayo de 2009 desaparece la Consellería de Vivienda y las competencias retornan al Instituto. Bien, la evolución histórica, no entro demasiado en lo que es las políticas públicas de vivienda, pues evidentemente podemos remontarnos a lo que quiera. Es decir, en España, 1911, las casas baratas, que todavía existen en muchas de las ciudades, seguimos refiriéndonos a barrios como barrios, el barrio de casas baratas. Yo que soy de Lugo, el barrio de casas baratas hoy es un barrio de lujo. Pero bueno, es decir, no solo la calidad se hace ahora, ya que ya también se aplicaba calidad. En 1925, las casas económicas, la ley Salmón, el 35, la ley de viviendas protegidas en el 39, la ley de viviendas de renta limitada del 54, 68 con el plan de estabilización, en el 68 el decreto sobre VPO, se empieza por primera vez a hablar de vivienda protegida, se establecen normas de calidad en estas viviendas, pues la serie de promociones de baja calidad que habían generado muchísimos problemas. Eran las viviendas sociales, en el 78 la política de vivienda, entonces la consideración de las circunstancias personales, las ayudas se varían, se reduce la protección a 30 años y se crea en el 80 el IPPV, Instituto de Promoción Pública de Viviendas, crea el SEPES, de Desarrollo de Suelo, y a partir del 80 entran los planes cuatrienales, 81-83, 84-87... en el 87 se crea el régimen especial para promoción pública, plan cuatrienal 89-92, plan cuatrienal 92-95 y los otros prácticamente, menos el último, me los he tragado yo, el plan 96-99 sobre promoción pública, donde se establece la cofinanciación de la promoción pública, y esto es una acción que deriva fundamentalmente de una propuesta de Galicia. Y la promoción pública, nosotros éramos una comunidad autónoma que estaba apostando fuertemente por la promoción pública y por primera vez se recoge la posibilidad de cofinanciación, alojamientos protegidos, es decir, todo esto relacionado con tercera edad, con viviendas para estudiantes, también son aspectos que se empiezan a recoger. En 98-2001 se crean las viviendas declaradas protegibles. Y los tres últimos planes, 2001, 2005, 2005, 2008 y 2009-2012, donde la rehabilitación pasa a tener un aspecto muy importante. Las competencias, voy a pasar por alto por ellas. El Ministerio controla los fondos, controla de alguna forma lo que son los aspectos relativos a las actuaciones que se van a realizar. Hay que decir que el País Vasco y Navarra están fuera del plan de vivienda, tienen competencias plenas. El resto de las comunidades, salvo en lo que es los recursos económicos y lo que es las actuaciones protegibles, el resto es competencia en cuanto a la asignación de objetivos de la comunidad autónoma. Siempre hay una batalla. Es decir, el Estado no renuncia a intervenir en la comunidad autónoma y la comunidad autónoma se defiende amenazando constantemente de inconstitucionalidad, pero dentro de esa dialéctica realmente hay las comisiones multilaterales de vivienda en general son bastante razonables, independientemente de los gobiernos que en ese momento estén en el Ministerio. Las actuaciones protegibles, básicamente la promoción, son la cofinanciación, la adquisición, la rehabilitación, la urbanización y el fomento al alquiler. La intervención pública, en este caso, y referido a vivienda, a mí me gusta señalar algo que un prestigioso economista como Samuelson, en un artículo con Nordau House, en 1999, establece que ¿por qué las políticas públicas son importantes? Porque dan la posibilidad de fomentar la eficiencia, o es por lo menos lo que deben permitir, permiten, de alguna forma, un incremento del grado de equidad de la distribución de la renta y sirven, y esto de aquí viene la introducción de este aspecto de esta cita, permiten en determinados momentos la atenuación de los ciclos económicos. Es decir, permiten de alguna forma que estas políticas contribuyan, si están bien planteadas, a salir de estos baches que la economía cada cierto tiempo nos recuerda. ¿En qué se basa la política de vivienda? Es decir, yo creo que ese objetivo que plantea Samuelson es claro. ¿Qué función pueden cumplir en una sociedad las políticas públicas? ¿Y a qué obedece? Evidentemente obedecen algo que el artículo 47 de nuestra Constitución establece como principio rector de la política social y económica. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que suena muy bien. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para ello. También suena muy bien. Y la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística. Y esto es realmente un aspecto que muchas veces está bien como principios, pero el principio de que la acción urbanística, la plusvalía que genere, la comunidad participe en ella, pues evidentemente es algo que deberemos siempre tener presente y recordarle a nuestros ayuntamientos, a los que hacen los planes y a los que de alguna forma promueven la acción urbanística. La política de vivienda tiene aspectos sociales, por tanto, acceder a una vivienda digna, urbanísticos, la utilización racional del territorio, cosa que desgraciadamente hemos perdido mucho terreno, y evidentemente macroeconómicos, es decir, la dinamización de la actividad económica. La construcción residencial es clave, es decir, es evidente, como vamos a ver en un cuadro, su importancia en la generación de empleo, los efectos de arrastre no solo en empleo directo, sino sobre otros sectores, y en consecuencia, vuelvo a repetir por tercera vez, está considerado como un instrumento básico de política anticíclica en momentos de recesión económica. Veamos qué pasó y después veamos qué es lo que pasa. Decíamos en ese cuadro, se iniciaron más de 6 millones de viviendas, subieron 200%, el stock de viviendas creció un 2,6% de media anual y en 2005, año récord, se vendieron 1 millón de viviendas en este país. Salvo ese esquema de década, veamos realmente qué está implícito en ese crecimiento brutal. En 1987 el PIB, en la construcción, en la participación en la construcción en el PIB era del 11,5, pasó a casi el 18%. Y el empleo pasamos del 9,5 al 13,9, casi al 14%. La aportación de la construcción al PIB pasó del 6,6 al 18,9. La vivienda, la relación vivienda-construcción, es decir, dentro del sector de la construcción, el sector residencial, digamos, en el 87 representaba el 41%. En el 2007 pasó a representar el 52%. Es decir, creció en ese momento su participación dentro del sector construcción un 10%. La inversión vivienda, PIB 4,7, pasa al 9,3. El crédito inmobiliario sobre el crédito privado, del crédito al sector privado, pasa del 40% al 60%, el crédito promotor, crédito inmobiliario, pasa del 12,4 al 28,1 y el crédito inmobiliario con respecto al PIB pasa del 28,4 al 102,9. Las viviendas iniciadas por año, en el año 1987, rondaban las 337.000 y en el año 2007 representaban 641.000. Escenario 2009, no se otorgan créditos a los particulares, el precio de la vivienda es caro, sigue siendo caro, no existe apenas oferta de vivienda en alquiler, es decir, el alquiler en España no deja de ser residual frente a la media europea, es decir, difícilmente supera el 10%, no hay disponibilidad de dinero para adquirir vivienda, es decir, las familias no tienen vivienda, no hay empleo, Y en nuestro caso, la vivienda protegida, en este escenario 2007-2008, como pueden ver, realmente hay comunidades autónomas donde se ha comportado bien, 2007-2008, como en Andalucía. Desgraciadamente, en Galicia, en estos dos años, la vivienda protegida ha caído un 27,7%. Y, por tanto, se hace necesario, de alguna forma, reactivar el sector, porque, evidentemente, hay grandes expectativas al respecto, pararse la vivienda libre, y, de alguna forma, es la única garantía de seguir manteniendo, de alguna forma, cierto nivel de empleo y cierto nivel de capacidad de las empresas dedicadas a la construcción. A todo esto aparece el Plan Galicia 2009-2012, con una inversión de más de 550 millones de euros en Galicia, aportaciones de la comunidad autónoma y del Estado, promoción de viviendas protegidas, la previsión es de 13.780, 9.620 para venta, 4.000 para alquiler y 180 viviendas de promoción pública, cofinanciadas, es decir, esto no quiere decir que la propia Xunta, en los suelos que ha desarrollado, en los suelos que le ceden los ayuntamientos, realice sus propias promociones, pero en cofinanciación se han establecido 180 objetivos. Y se ha también establecido, evidentemente, para de alguna forma permitir que el gran número de promociones, que en este momento está vacía, pues ayudas para la adquisición de 1.070 viviendas usadas. Programa de alquiler contempla 3.720 ayudas. Las actuaciones de rehabilitación rondan las 30.000. Y este plan, sí puedo decir que es un plan en el cual se apuesta fuertemente por la rehabilitación. La integral, la urbana, la erradicación del chabolismo, el plan Renove de eficiencia energética, que hoy en día es fundamental y sobre todo en todos los aspectos de las viejas promociones donde la accesibilidad pues prácticamente no existe. Se ha establecido también un plan de creación de suelo residencial y un total de 3.610 viviendas. Y estos objetivos suponen, con respecto al plan anterior, un 56% más que el plan 2005-2009. Bien. ¿Qué conclusión podemos extraer? Vamos a hablar de varias cosas. En principio, la construcción ha dejado de tener el papel, es decir, esos porcentajes de participación del PIB se han caído y se seguirán cayendo. Es decir, resulta realmente, realmente una utopía verdadera pensar que vamos a recuperar las cifras de la década prodigiosa. Pero hay que tener presente que muchos ahora, uno oye por ahí muchos planteamientos novedosos. Difícilmente a corto plazo podremos salir de ese mundo. Es decir, difícilmente podemos decir, bueno, hasta aquí llegamos y a partir de aquí no va a haber más y ya seguimos con otra cosa. ¿Qué otra cosa? A corto plazo. Es decir, tenemos que pensar que de alguna forma hay que buscar sostener este sistema, no en esas cifras, pero no podemos de alguna forma dejarlo caer. Por tanto, desde las administraciones públicas, a través de los planes y de la apuesta en planes de vivienda, debe hacerse un esfuerzo fundamental, porque el empleo y la participación que hemos visto en la riqueza de la nación, en la riqueza de Galicia, evidentemente lo requieren. La experiencia del 2008 demuestra, evidentemente, no se dice nada nuevo, que el modelo que teníamos no era el adecuado y que, de alguna forma, pensando en el futuro, tenemos que buscar otros modelos. Es decir, tenemos que superar ese modelo porque este modelo que teníamos es un modelo que tiene unos costes sociales muy elevados. Fíjense, hace poco, esta señora Milun Kozhari pasó por España como representante de la ONU y trató los temas de vivienda. Traigo aquí una relación, simplemente los temas que toca, relacionados con nuestro mercado de vivienda. Primero, ¿qué nos pide como ONU? Hacer real el constitucional, el artículo 47 de nuestra Carta Magna. que nos dice, hemos construido miles de viviendas, pero en este país sigue habiendo mucha gente a la que le es imposible acceder a una vivienda. No se olviden, ya sabemos que tenemos muchas viviendas vacías, pero como la Administración no tome medidas, mucha gente va a tener enormes dificultades para acceder a la vivienda. Reconocer por ley, bueno, y esto está el derecho al ciudadano a una vivienda digna, dotándolo de tutela judicial efectiva, recuperar la función social de la propiedad en materia de suelo y vivienda, necesidad de impulsar políticas públicas en materia de vivienda, necesidad imperiosa de intervención pública en los mercados de suelo y vivienda, incrementar la producción de vivienda protegida, especialmente en alquiler. Nuestro gran fracaso en este aspecto. Favorecer el alquiler, sobre todo el protegido, luchar contra la vivienda vacía, integrar política social, vivienda y planeamiento y territorio y urbanismo, la coordinación de las políticas. La política de vivienda no es una política aislada. La política de vivienda tiene que estar incardinada con el urbanismo, básicamente. Y ya no digamos que es un tema que no estamos... esta intervención no me lo permite, las consideraciones fiscales que rodean todo este aspecto. ¿Qué planes tenemos de fiscalidad cara al futuro? ¿Qué vamos a hacer? Hemos estado apostando fiscalmente por la compra de la vivienda. Si nuestro futuro es otro, tenemos que cambiar de modelo de incentivo fiscal a la adquisición. Integrar, evidentemente, esto es algo que hoy en día está en la mente de todos. Tenemos que hacer viviendas sostenibles, integradas en el territorio, luchar contra las discriminaciones en el acceso a la vivienda, tomar medidas contra el mobbing inmobiliario, necesidad de una definición legal de lo que se considera sin techo, cosa que en España no existe, apoyo a los defensores del pueblo y necesidad de producir estadísticas agregadas y de calidad en materia de vivienda que no existe. Fíjense, los censos, el último censo que tenemos es el del 2001. Necesitamos, para estudiar todos los comportamientos sociales y todos los comportamientos, sobre todo en materia de vivienda, necesitamos que esos censos probablemente se realicen con más asiduidad. Es decir, nuestra referencia, le he puesto ahí una estadística de la distribución de viviendas, podía darle 20 estadísticas referidas al 2001. Es lo que tenemos. Pues bueno, esas estadísticas realmente, de alguna forma, son la base de las políticas. Y de alguna forma, la señora Milun Kozarin nos recuerda que España tiene deberes por hacer en esos aspectos. Para mí, las claves para Galicia en materia de vivienda, es difícil darlas ahora. Yo siempre he tenido muchas satisfacciones de la rehabilitación, muchísimas. Es decir, Galicia ha sido pionera, fue la que ha creado por primera vez en España áreas de rehabilitación. Y realmente en materia de rehabilitación rural también se ha hecho un enorme esfuerzo. Esfuerzo que es muy dificultoso, porque fíjense que no solo es conceder una ayuda para que un ciudadano del Caurel, de una aldea perdida del Caurel, pueda rehabilitar su vivienda, sino que eso exige que allí se desplacen técnicos, que allí se desplacen de alguna forma funcionarios de la Consellería que certifiquen que las obras adecúan a las subvenciones pedidas, y eso en este territorio endemoniado pues precisa de mucho ingenio para lograr ir sacando adelante todas esas rehabilitaciones. Por supuesto, fomentar el alquiler para los jóvenes. El alquiler, decía, ha sido nuestro fracaso, no solamente de las políticas públicas de vivienda, sino de todo, probablemente de aspectos fiscales y de otros muchos, incluso psicológicos. Es decir, la vivienda en alquiler siempre nos ha metido, por lo menos a nuestra generación, nuestros padres, cómprate una vivienda. Y eso nos ha calado y es difícil romper esa dinámica. Pero nuestros jóvenes precisan viviendas en alquiler. Y las viviendas en alquiler son complicadas. No solo es complicado construirlas, sino que es complicado gestionarlas. Perdón. Vean ejemplos como Recimil, que es una promoción hecha por un ayuntamiento ya hace muchísimos años, cómo está hoy en día por falta de gestión. Y es un proceso en el cual aquí en Galicia que se han hecho viviendas en alquiler de extraordinaria calidad, en sitios extraordinarios que se han dado en alquiler, evidentemente por eso. Yo siempre digo, desde el primer día de la adjudicación a los ciudadanos que disfrutan de esas viviendas, por el derecho constitucional de tener una vivienda digna, desde el primer día se ha montado una plataforma que cuando venza el plazo va a reivindicar que se le venda en propiedad. Y eso es algo que tenemos que luchar y es algo que tenemos que mentalizar al margen de batallas políticas, porque después vienen las batallas políticas. Y sabemos que la administración es débil y cuando cientos de ciudadanos o cuando 50 o 60 o 70 familias inician un proceso de medios de comunicación e inicia un proceso de apoyo partidista en épocas electorales, somos débiles y damos mal ejemplo. Bien, se me acaba el tiempo. Rehabilitación. En el ámbito rural se han rehabilitado en este país 70.000 viviendas. Yo les digo que he vivido con muchas de ellas, que es un esfuerzo que ha hecho el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, la Consellería después, muy importante. En el ámbito urbano se han creado 33 áreas de rehabilitación. Hay que seguir apostando por ellas, es que es vital. Es que estas áreas de rehabilitación no son subvenciones, son equipos técnicos que se crean en nuestras ciudades que apoyan la rehabilitación, la promueven y la controlan. Tardan tiempo, pero la inercia es muy gratificante. Yo les invito a pasear por Chantada, por ejemplo, por Mondoñedo, lo que se ha hecho en rehabilitación, y creo que son ejemplos. Potenciar la recuperación de núcleos. Tenemos en España la mitad de los núcleos, tenemos en Galicia la mitad de los núcleos de toda España. Imagínense lo que es. Hace poco nos decían que 2.000 están o abandonados o en cuasi abandono. Experiencias como Fontao, donde se ha comprado un viejo poblado minero y se ha rehabilitado y hoy vive gente. Os Muiños en Mondoñedo y otros muchos que se están iniciando. La rehabilitación integral. Yo les invito a otra actuación. ¿Qué es lo que hay que potenciar desde mi perspectiva? Que visiten Lugo la actuación en el barrio de la Tinería, donde por primera vez se inicia un proceso de compra de viviendas, rehabilitación para jóvenes en alquiler. La dinamización que supone eso para un barrio absolutamente deteriorado y en práctica proceso de desaparición es espectacular. Eso es una apuesta de futuro, eso es un proceso en el que se va a dinamizar no solo el barrio, se va a dinamizar la actividad. Bien, estas son las áreas. No me queda. Bien.
Vamos a ver algo de.
Bien. Simplemente querría decirles que pueden ver aquí algunos ejemplos. Y permítame que lea, ya para finalizar, simplemente en mi ingreso como numerario en la Real Academia, en mi discurso de investidura en Barcelona, decía algo que realmente siento. Mi experiencia como responsable de las políticas de vivienda del Gobierno de Galicia a lo largo de más de 10 años me ha hecho vivir experiencias muy frustrantes y me obliga a decir que a pesar de que nuestro país ha vivido una etapa de crecimiento extraordinario del sector residencial, tenemos todavía muchos deberes pendientes. Muchas familias en nuestro país siguen teniendo enormes dificultades para acceder a una vivienda digna y la actual crisis pondrá a muchas otras en situaciones límites. Creo firmemente en las políticas públicas de vivienda y creo también, y este era mi discurso, era sobre el ámbito financiero, las políticas públicas, la necesaria convergencia en Europa. Creo firmemente en las políticas públicas de vivienda y creo también que la Unión Europea puede desarrollar un papel más activo en esta materia. Es esencial, desde mi perspectiva, que la Unión Europea avance en la idea de coordinar acciones en materia de vivienda y dejar de lado un comportamiento timorato que no ha sobrepasado en muchos casos la fase de informes previos. Muchas gracias y disculpen por la premura con la que he intentado hacer un extracto de una conferencia. Estos son ejemplos. Normalmente cuando hay alguna conferencia es lo que más éxito tiene. Y también siempre hay una frase, yo quería una vivienda como esa. Bueno, muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al ponente. Como ven, no ha defraudado las expectativas, gracias, a pesar de, como lo había indicado, y evidentemente por razones de premura de tiempo, por lo apretado del programa de la mañana, pues ha tenido que reducir y ha dejado en el tintero muchas cosas absolutamente interesantes. Lo que pasa es que esperamos que esté pronto otra vez con nosotros en la Escuela Galera de Administración Pública y pueda desarrollar todo lo que no ha podido indicar. Me indican que los rectores ya están aquí, entonces, como se hace preciso, pues yo creo que para todos un pequeño descanso. Si quieren hacer una o dos preguntas, y yo lamento actuar de malo, muy breves, y pasamos unos minutillos pues para descansar todos, porque después aún tenemos dos conferencias más. Sí.
Enhorabuena, José Antonio, por tu magnífica exposición, que bueno, que tenías ahí. Ya solo lo que explicaste es más lo que tenías en la recámara. Dos preguntas. Una, yo voy a incidir en lo que dijiste de la administración, que es muy débil. Entonces, por un lado, oye, es de justicia que todo ciudadano español acceda a la vivienda. Ahora, yo también veo que, sobre todo en este país, en general, en España, ¿no?, tenemos muchas leyes, pero muy pocas se cumplen. Y en el tema de la vivienda protegida, ahí hay mucha, podríamos decir, mucha picaresca. Se conoce. Yo no sé cuál será el porcentaje de picaresca, pero aquí en Fontiñas no sé qué porcentaje de vivienda protegida fue vendida, es decir, en documento privado con unas plusvalías enormes, con dinero público. Es decir, si un privado compra 20 pisos en los que quiere especular y ganar dinero y los pierde, es su problema, es su dinero. Pero con el dinero público, yo creo que con eso no se puede jugar. Lo mismo creo yo que, por lo que yo me han contado una vez, de pago de alquileres, lo que acabas de decir, ¿no? Que no sé si está ese tema solucionado, pero que la gente no pagaba los alquileres, bueno, un porcentaje bastante grande. Cuando hay una razón, oye, mire, es que se puso enfermo el cabeza de familia o no puede estar en el paro, muy bien, pero casos donde mejor en la calle pues tenía un Audi o un BMW. Y el jefe decía, yo pagar, esto es de tontos. Si tú pagas, que eres tonto. No pagues, que no te pasa nada. Bueno, que puedes tener 50 años. Entonces yo creo que un poco también la administración tiene que ser exigente y hacer cumplir la ley. Y a lo mejor con dos o tres casos, ya sé que el proceso es muy difícil, la justicia es lenta, etc. Pero a lo mejor con dos o tres casos que se pongan bien y que se aireen y digan, mire, este señor no paga porque no le... no quiere, entonces se va fuera. O este señor hizo esta irregularidad, vendió una vivienda que no podía vender, pues oiga, mire, se queda sin la vivienda el comprador y el vendedor. A lo mejor eso es un poco para entrar en ese punto. Y la segunda pregunta, ya muy rápida, es que un poco la vivienda en este país también fue la gallina de los huevos de oro. Y todos ganaban. Los ayuntamientos, porque generaban una fuente de ingresos muy importante para cubrir todos sus servicios, la administración por las transmisiones, etcétera, etcétera, los bancos, los promotores, etcétera. Pero cuando ya empiezan las pérdidas, hemos visto, ¿no?, en todos los sectores, sobre todo en el sector privado, que quieren socializar las pérdidas. En vez de hacer, como creo yo, en otros países donde juega la ley de la oferta y la demanda, y decir, no, oiga, mire, en España hay un stock de un millón de pisos sin vender. Oiga, baje usted el precio hasta el punto de equilibrio y va a ver con que a lo mejor en poco tiempo, porque debe haber mucho dinero negro en este país, a lo mejor la mitad del stock ese desaparece rápidamente, aún con las dificultades que hay del crédito. En resumen, un poco decir, sí, pero es un sector en el que, bueno, hay mucha legislación, etcétera, pero muchas veces
hay
esa legislación no se cumple. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, empiezo con la segunda. Yo soy contrario, es decir, dentro de ciertos límites se puede, la administración, la política de vivienda puede utilizar ese tipo de vivienda que está sin vender. Hay la teoría de que hay muchas viviendas vacías que se compren todas, que no se promueva más. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y los constructores? A mí me preocupa más el empleo de las empresas de construcción, que afecta a muchas familias, y todo el empleo que arrastra, desde los que elaboran cocinas hasta las agencias de inmobiliarias, etcétera, etcétera, me preocupa mucho más hoy en día, por la repercusión con el empleo, las dinámicas de activación de las políticas públicas de vivienda. Por eso yo creo que en la renovación, que era un poco la parte que no, en la rehabilitación. La rehabilitación, ustedes saben cuántas empresas participan, pequeñas y medianas, muy pequeñas, familiares, en la rehabilitación de las 70.000 viviendas rurales. ¿Cuánta gente se ha especializado en rehabilitar y recuperar trabajos prácticamente abandonados? Yo les puedo decir que yo fui el culpable de recuperar una empresa que hoy en día es una de las pocas especialistas que hay en España en la reposición de colmo de payozas. Prácticamente aquí esa profesión estaba extinguida. Pues hoy se mantiene. Entonces, por eso creo en la rehabilitación. Hay que potenciar, sobre todo en el aspecto de la construcción, la rehabilitación porque genera empleo de pequeña y mediana empresa en uso intensivo. Evidentemente, por tanto, no soy partidario de, oye, el promotor ha ganado mucho dinero, el promotor tiene invendidos, pero me preocupa más el constructor y todo lo que está asociado, y por tanto yo no soy partidario de políticas que simplemente compren la vivienda vacía que le ha quedado un promotor. Un promotor pues tendrá que capear el temporal y probablemente tenga muchas más posibilidades que un pequeño constructor o que un constructor que esté participando. Entonces, bueno, eso es con respecto a la segunda pregunta. Con respecto a la primera, yo también digo que, evidentemente, para mí Fontiñas fue, dentro de esto que hablaba yo, una de las más importantes frustraciones que yo tuve. Fontiñas, cuando yo llegué en el año 95, ya estaba y yo tuve que parar la reventa de esas viviendas. Fuimos nosotros los que iniciamos el proceso de paralizar la descalificación de esas viviendas porque fue un suelo expropiado a 19 pesetas el metro cuadrado, aquí. Y yo consideraba que era injusto que a unos propietarios que se les había expropiado a 19 pesetas metro cuadrado, prácticamente en el centro de Santiago, después viniesen otros listillos a utilizarlo como plataforma para comprar viviendas libres en otras zonas pues más preferentes. Por tanto, para mí Fontiñas fue uno de los casos de frustración y fue uno de los casos donde yo tuve durante mi estreno, durante 5 meses, a las asociaciones de vecinos, porque no se olvide que aquí se cambió por aprobación del Parlamento de Galicia la sustitución de la calefacción eléctrica por calefacción de gas. Por cierto, que había que devolver los radiadores y nadie los devolvió. Es decir, para mí no es un ejemplo. Evidentemente, en la vivienda protegida hay fraude y los promotores en muchos casos pues propician, pero también propician los adquirentes. No olvidemos que muchos adquirentes, las reformas, pues bueno, oiga, usted está comprando una vivienda, evidentemente cumple todos los requisitos, pero no me venga aquí a... Bueno, son ejemplos también límites. Hay que controlarlo, evidentemente. Nosotros iniciamos la primera sanción de una empresa que se llama Vigolar, lo digo con todas las consecuencias, en Vigo por una promoción donde se documentó y denunciaron varios vecinos que estaba pidiendo sobreprecios. Le puedo decir que tuve que anular en una primera instancia el expediente porque los vecinos se volvieron atrás en la denuncia, donde dijeron A, dijeron B. Después volvieron a retomar el proceso. Pero esas denuncias, como ya saben, los procesos judiciales. Evidentemente, otro aspecto que tenía el Instituto es el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo heredó 20.000 viviendas. Es decir, que el Ministerio mandó en coches los expedientes. En la zona de Ferrol, pagar una vivienda era de tontos. Yo inicié los primeros expedientes de desahucio y eran muy dolorosos y eran muy problemáticos. Pero descubrimos un sistema paralegal que era simplemente cuando iniciamos un desahucio le preguntábamos a los vecinos. Mire, ¿y este que no paga? ¿Usted cree? Vamos a iniciar un proceso de desahucio. Y las comunidades de vecinos eran los primeros en decir, menos mal que llega alguien y nos pregunta, porque ese precisamente era el caradura del Audi, que no pagaba la vivienda. Y cuando la administración va a una comunidad de vecinos y todos los vecinos cierran las puertas cuando desahucian al vecino cara, también toman nota de que hay que pagar. Entonces, yo creo que hay instrumentos que, evidentemente, y se recuperó muchísimo la recaudación. La recaudación se subió en aquella etapa brutalmente, vamos. Es decir, así pudimos empezar a pagar muchas de las cuestiones que teníamos pendientes. Pero una excesiva control, sobre todo pensando que el control de la administración es muy burocrático, es malo también. ¿Por qué? No porque el control sea malo, no porque haya que vigilar. Pero mire, ahora existe la lista única de demandantes. Ustedes saben las dificultades que tienen los pocos promotores que hay de vivienda protegida para encontrar adquirientes de vivienda. Porque se inicia un proceso donde se acude a la lista. La administración comunica a los 40 que están en la zona. De esos 40, pues a uno no le gusta el tercero, a otro no le gusta el cuarto. Otro quiere vivir en Fontiñas y no quiere vivir en Consio. Entonces renuncian 20. De los 40 primeros, 20. Que a lo mejor tardan un mes en comunicar que no quieren la vivienda. Y de esos 20, mandamos otros 20, que lleva a la administración ese proceso otro mes o dos meses. Entonces, hoy la desesperación de muchos promotores de vivienda protegida es que la lista de demandantes es rígida, no le da libertad al ciudadano para comprar donde él quiere vivir, y entonces la promoción pues se convierte en un sistema donde, sobre todo si tiene que estar el promotor renovando continuamente financiación, pues se convierte con el poco margen, se convierte. Entonces, yo creo que en estos aspectos tenemos que ser muy escrupulosos, porque control hay que tenerlo, luchar contra el fraude hay que tenerlo, el ejemplo es lo mejor, pero determinadas rigideces o excesivas rigideces pueden hacer lo que es más frustrante, que no haya ninguna vivienda protegida. Bueno,
bueno, pues muchas gracias.
Si quieren, pues podemos charlar
ahora en el café. Y tenemos que retomar esto. Sé que vamos un poquito a uña de caballo, los tres rectores ya están ahí. Me comunican también que el director de Caixa Galicia viene y se va a cumplir, y el presidente de la Xunta va a realizar la clausura de las jornadas a las 2. Entonces, en fin, es un poquillo todo apresurado. Entonces, tenemos que retomar esto dentro de 5 o 6 minutos. Se agradece el punto. Gracias.